transparencia y la rendición de cuentas lleguen al pueblo ruso. Opinó que al llevar a cabo este último juicio en secreto y limitar el acceso de sus abogados a las pruebas, las autoridades rusas ilustraron una vez más tanto la falta de fundamento de su caso como la falta de garantías procesales para quienes se atreven a criticar al régimen. Señaló que las autoridades rusas han enviado repetidamente a Navalny a confinamiento solitario, han infringido su acceso a un abogado y le han negado atención médica. Añadió que Estados Unidos condena enérgicamente la detención continua por parte de Rusia de Navalny, de Vladimir Kara-Murza y los más de 500 presos políticos que Rusia tiene. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sade.
Viviendo esta casa.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 4 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y, si faltan las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, tendremos informaciones actualizadas de los presos del 11J. En breve iremos a Palma Soriano para tener información sobre la situación de Jorge Luis García García, preso de 47 años de edad, cumpliendo 11 años de condena por el 11J ahí en Palma Soriano, preso en Boniato. Vamos a saber cómo anda él. Hay información actualizada sobre los muchachos de Caimanera en precarias condiciones ahí en la prisión combinado de Guantánamo. Tendremos a su mamá. También información actualizada del activista del partido Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, que está preso en la cárcel en Cienfuegos. Y tendremos información sobre los presos del 11J de Holguín. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, el análisis del planteamiento de la reforma bancaria que se están planteando por parte del Banco Central de Cuba. Dos expertos, dos economistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita y Elías Amor, estarán con nosotros en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, en otras informaciones que hacen titulares en la temática cubana, Tribunal Municipal Popular de Santa Clara niega el otorgamiento de licencia extrapenal por razones de salud en favor del preso del 11J, Javier Delgado Torna, en precarias condiciones de salud en el penal de Guamajal. Y la nueva disposición anunciada por el Banco Central de Cuba, que impone topes a los pagos en efectivo y obliga a recurrir a los cubanos a las transacciones electrónicas, tendrá un efecto negativo en el sector privado, dijeron economistas a Radio Martí. Canciller del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil reconoció que los abusos de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua deben ser discutidos. Cuba ausente de la Declaración Mundial contra el uso de los alimentos como armas de guerra. También a esta hora de la tarde, ¿el cine cubano será libre o no será?, afirma el popular actor cubano al calor de la nueva pugna entre creadores y burócratas desde Cuba, pues Luis Alberto García. En otro orden de información, Amnistía Internacional reitera pedido de libertad para el exorbo y el matrimonio de religiosos presos en placetas. Y finalmente, pues ya se multiplican por 10 el precio de la canasta básica en Cuba luego de haberse iniciado, dirigida por Marino Burillo, la tarea del ordenamiento. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en breve tener la comunicación allí en Palma Soriano con el joven, pues, Daniel García García, que ayer fue junto a su padre a visitar a su hermano Jorge Luis García García, cumpliendo pues 11 años de prisión allí en la prisión Boniato, en Santiago de Cuba, en precarias condiciones. Vamos a tener información de Daniel sobre cómo anda su hermano, pues en otras oportunidades hemos hablado, las condiciones son precarias ahí en Boniato. Ya nos dice la producción, nos vamos a Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, para tener información actualizada sobre el preso del 11J, Jorge Luis García, cumpliendo en el penal de máxima seguridad de Boniato. Desde Palma Soriano presentamos a su hermano, pues Daniel García García. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, adelante, los micrófonos son suyos. Ayer hubo de haber visita para su hermano Jorge Luis García García en precarias condiciones en Boniato. ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, Tomás, ¿qué te puedo decir? Las condiciones allí son muy difíciles. Difíciles más que duras. La alimentación es muy mala. La situación allí de los presos es deprimente. Todos están delgados, flacos. Vaya, es algo inaudito ver aquella situación difícil. De incluso mi hermano ha pasado una situación difícil, que pasó unos días con fiebre la semana pasada, y lo único que pudo aliviarle fue un baño de agua a plena 12 del día para poder aliviar la fiebre tan alta que la tenía, porque no había ningún tipo de medicamento para darle, ningún tipo de medicina para darle, nada, no hay nada. Eso es como decir, no pensé, algo deprimente, no pensé que la situación aquí en Cuba para los presos, porque no lo hablo por mi hermano, lo hablo para todos, es difícil, dura, más difícil, más durísimo.
Hay, Daniel, hay una cuestión, aparte de todo lo que nos estás contando, ¿en qué ha terminado, pues, las alteraciones que tenía tu hermano en la zona del cuello producto de la golpiza que sufrió cuando el arresto, el 11J, que lleva básicamente 2 años y eso ha estado ahí y no lo han llevado a un especialista ni le han hecho una biopsia? ¿Ha habido algún cambio al respecto?
No le dicen nada. Le dicen que no hay nada. Esa es la solución que le dan. El educador dice que no tienen nada.
Cuando usted quiere decir que no tiene nada, es que no tiene recursos para llevar, para hacerle la prueba.
Sí, mi tipo, de todas formas nosotros hemos tratado de hablar con él para que le hable con el educador, pero nunca le dan respuesta de conseguir algún bisturí, un hilo de sutura por medio de una donación de algunos amigos de afuera o una anestesia para ver qué solución se le puede dar a eso. Pero nada, 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 nada. Casualmente ayer pasó un momentico ese educador y no lo pude ni ver porque, vaya, es algo deprimente, Tomás, es algo difícil. La alimentación es malísima. Hace unos días atrás eran las 8:30 de la tarde, de la noche, ya prácticamente no habían dado nada de comida. Lo único que le dieron fue un huevo hervido y una calabaza. Vaya, no pensé que en esta situación me iba a encontrar yo, porque es duro, duro ver a mi hermano mide más de 1,80, casi 2 metros, y la situación cuando lo vi ayer fue deprimente, fue algo duro y difícil, aparte de que nosotros le llevamos una java, pero que es lo que dice, ya llevo 2 años preso por gusto aquí en la prisión, nadie me dice nada más, pues las organizaciones no dicen nada, no le ponen mano dura a este gobierno para que suelten a esos presos, esos muchachos que salieron el 11, hayan sido o no, son seres humanos. Es difícil, Tomás. Es difícil, duro eso allí, duro, duro.
Ven acá, Daniel, en medio de este calor, ¿cómo anda el tema de los calores en esas celdas amuralladas ahí de Boniato y la situación que hay con la falta de higiene, el chinche, todo lo que está ocurriendo dentro del penal?
Bueno, la afectación más grande que ha habido fue la calor, que el polvo de Sahara este que afectó a la parte oriental y todo el país, y que dice que la calor es insoportable, que algo hacen, por lo menos le ponen el agua para que se hidraten y se bañen, pero que las condiciones son, dicen que le dan una pastilla de jabón al mes y no le alcanza porque sudan tanto y es tanta la calor que es difícil. Y bueno, la situación es difícil, él me lo dijo a mí, mi hermano, aquí no estamos muriendo de hambre, aquí la situación es para todos los presos, es difícil. Incluso da la coincidencia que uno cuando va a la visita de mi hermano, hay una parte, en la parte, sí, una parte izquierda, hay una parte de enfermería, y estaba un preso. Oigan, me tienen matándome de hambre, por favor, ayúdenme. La situación es difícil para todos.
Y una cosa, Daniel, tu hermano lo han llevado muy duro, porque hasta el pastor Lorenzo Rosales ya lo transfirieron y está en un campamento. En el caso en el caso de Jorge Luis, ni lo han acercado a su tierra, a Palma Soriano.
No, nada, mi hermano no le ha dicho nada. Al contrario, no le dicen nada, ni ese, y tenía temor de que el día 11 lo iban a meter a una celda de castigo, ya que el año pasado él lo metieron hace 3 días a una celda de castigo, y él le dijo al reeducador: mire, compadre, yo estoy tranquilo, yo quiero que no me pase lo mismo que me pasó el año pasado, porque ya le tienen a este sistema, esta gente son capaces de todo, de todo. La gente de este gobierno no hace nada por esos jóvenes. No hicieron nada. Eso fue difícil, Tomás.
¿Cómo no, Daniel? Seguimos en contacto de cara a ver qué ocurre. Gracias.
Cualquier cosa que necesite, cualquier cosa de información que me dice, yo se lo doy.
¿Cómo no?
Sin ninguna importancia. Simplemente está muy dolorido, porque llevan 2 años preso. 2 años preso.
Y además preso injustamente, sin haber cometido delito.
Preso injustamente, 13 años ya preso injustamente, ya la situación es difícil para él y para todos, pero mal para él, que no cometió ningún tipo de delito, salir a la calle a pedir libertad. Yo se lo digo aquí a la gente de la seguridad: no ayuden al gobierno, ayúdense ustedes mismos, somos seres humanos, quírense como el mismo prójimo, porque es una injusticia lo que están haciendo. Es una injusticia lo que están haciendo.
Gracias, Daniel. Daniel García desde Palma Soriano. Nos quedamos en el Oriente Cubano. Otro caso dramático. Los muchachos que están presos en la prisión provincial de Guantánamo en espera de juicio, en precarias condiciones. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, los hermanos Rodi, Daniel Álvarez González y Freddy Sarquís. Contacto allí en Carmanera con la mamá de Luis Miguel, Victoria. Pues ahí, Victoria Martínez Valdivia. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Victoria, ¿cómo andan los muchachos? Todavía no le toca visita, pero usted ha estado al tanto, al menos telefónicamente. ¿Qué está pasando por el combinado con estos muchachos?
Bueno, mira, en estos mismos momentos, Freddy encuentra ingresado en un estado un poco crítico, ya que a raíz de la picada de chincha, se supone que sea de él, él ha hecho una enfermedad. Tiene la piel enferma con un tubo de grano fuerte y la piel la tiene en mala condición. Entre otras cosas, los nervios, que hay con los nervios, están muy mal de urgencia. Daniel, hace unos días, fue trasladado al hospital con la presión altísima, que está descompensado de rápido. Yo vi que se mantiene estable. Y Miguel, la boca ha mejorado, ya que yo tuve la gran oportunidad de lograr, por mediación de pasarle medicamento y pude hacer un ciclo de antibióticos.
Bueno, sí, le ha hecho un ciclo de antibiótico para controlar temporalmente la infección, pero no lo han llevado al dentista.
No lo han llevado al dentista, sí, de varias ocasiones, lo voy a decir, de 3 ocasiones. Le han dicho que lo van a llevar a verte la boca, un día se fue y faltándole 2, se acabaron la tromba y lo viraron. Y de ahí van 2 veces que le han dicho.
Y las condiciones en el penal, pésimas, Victoria.
Pésimas, ellos se mantienen en condiciones pésimas. La ropa que llevan actualmente son la misma muda de ropa que le dieron cuando estaban en operaciones, que lo trasladaron. Más padres muda de ropa que nosotros los padres hemos dado allí, están allí ya por estar.
La próxima visita, ¿cuánto es, Victoria?
La próxima visita es el día 10.
Ven acá, Victoria, y de la cuestión legal, ¿hay o no hay juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el abogado de la defensa que usted contrató?
Bueno, mira, hasta ahora todo está como al principio, esa es la palabra que me dijo el abogado. Él ha pedido ya 2 cambios de medida. Y dice él que todo está igual, que no ha habido ningún cambio, nada. Fiscalía Militar, Fiscalía Civil no ha dado razón ninguna. Entonces, todo lo que él me dice, que ya él había cerrado el expediente con lo que tenía. ve que yo le llegué a entregar tres videos donde en cada uno de los videos está la inocencia de los muchachos, como que dicen que ellos habían hecho resistencia, la cual es que no fue así, y yo di esos videos. Y hay un video donde fue la manifestación continua hasta el gobierno, donde se decía que ellos habían hecho otros tipos de manifestaciones, que no fue así. Entonces, es lo único que tiene defensa a ellos, es que lo entregué. Y lo que me ha pasado es que ya le había cerrado el expediente y que estaba en espera que le dijeran cuándo era el juicio, qué iba a pasar, porque no pasa.
Increíble.
Si había cambio de medida, le dijeron que no había cambio de medida porque no había medida. Que están presos por gusto.
Increíble. Gracias, Victoria. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, uno de los muchachos presos ahí en el combinado por su participación el pasado 6 de mayo en Caimanera. Vamos a tener también actualización en el espacio. ¿Qué está ocurriendo con Juan Manuel Barreiro Rocco, más conocido como Manolo, activista de Aguada de Pasajeros, pues del movimiento pues Ciudadanos, Reflexión y Reconciliación, que ayer recibió visita en la prisión de Arisa, donde está preso y fue detenido el 15 de junio, residente de ahí en Aguada Pasajero. Contacto ahí en Aguada con el líder, el coordinador nacional del movimiento Ciudadanos, Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín, en especial al programa.
Bueno, ¿qué hay de nuevo con Manolo? Sabemos a través de ti que tuvo visita ayer. ¿Qué pasa con él?
Bueno, antes que nada, el abogado está esperando la respuesta del habeas corpus que presentó.
Hace ya una semana y no le han dado respuesta.
Exacto. Entonces, sigue en un limbo jurídico, no hay ninguna acusación fundamentada en hechos reales para estar en pendiente. Pero ahora en estos momentos le realizaron un test psicológico para conocer su personalidad, actitudes y perfil personal, pero lo que dieron a conocer los psicólogos de la prisión que lo atendieron, ¿no? Y hay algo increíble, ¿no? Que estando en pendiente, el educador le dijo que buscara todos sus instrumentos de pelar, porque él es barbero, tenía una barbería particular, de un emprendedor, para que saliera a trabajar, que fue lo que le dieron a conocer los psicólogos, ¿no? Entonces también nos preocupa que lo quieran también ahora tratar como si fuera un loco. Él no tiene ningún problema de trastorno a la personalidad, no es loco, es una persona que está consciente de sí mismo, sabe lo que hace, lo que cuando era joven, cuando era niño, ¿no? Tuvo su problema psicológico normal, un tratamiento psicológico, pero no psiquiátrico, y lo que tiene es estrés, pero no está fuera de sí en ningún momento, siempre es una persona muy objetiva en todo lo que hace y todo lo que realiza.
Bueno, pues
mi esposa, quien me dijo, pero ya estamos viendo que hay una incidencia entre los psiquiatras y los psicólogos para atenderlo. Y también nos sorprende de que si no hay una acusación formal, como mismo expresa el abogado, hecha por un fiscal, ¿por qué se mantiene en prisión preventiva en la prisión de Arisa cuando se le puede hacer un cambio de medida para estar o bajo fianza o bajo prisión domiciliar en la casa?
Como nos dijo Alberto, también...
También, Tomás.
Sí.
Comunicación telefónica con Rolando Fernández Rojas.
Uh-huh. Uno de los tres muchachos que está plantado en Arisa.
Correcto. Y la noticia que me dieron ahora es que los separaron. Ellos se encontraban en el destacamento 3 y a cada uno los mandaron por un destacamento diferente. Y le dieron a conocer que estaban cometiendo una indisciplina, que esa indisciplina va a recaer en su libertad condicional y en su rebaja, y que ellos deben de levantar la huelga de hambre porque su situación legal se puede resolver con un fiscal, que el fiscal puede determinar que la causa no procede. Y si el fiscal determina que la causa procede, que ellos en un juicio podrían demostrar su inocencia. A lo que ellos se niegan y dicen que van a continuar en huelga de hambre hasta que se haga justicia. Y la última amenaza que le dieron cuando dieron a conocer eso es que si no levantaban la huelga de hambre en el día de hoy, serían llevados a la celda de tapiada sin pertenencias personales hasta que se ponga la huelga de hambre.
Bueno, tú sabes, Juan Alberto, viene sábado y domingo, mantente al tanto de esto para tener el lunes temprano una actualización, y si por alguna casualidad antes de ser llevado a prisión te llama y tienes capacidad de tener un audio de él, sería fantástico, ¿viste?
Sí, correcto, sí, se puede grabar, sí.
Sí, y vamos a ver durante el fin de semana a ver qué pasa, porque parece que estos muchachos están plantados por la injusticia, pero los quieren presionar para que acepten la culpabilidad, eso es lo que hay.
Sí, exacto, correcto, sí.
Bueno, gracias Juan Alberto de la Nueva Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros para nuestro espacio. Vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día en Holguín con otro activista de derechos humanos, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, traumatólogo de profesión. En la capital holguinera, el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted, a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, queríamos, antes de que si ahí ven el fin de semana, ¿cómo anda la situación? Sabemos que usted no para en el trabajo de tener actualización de los presos en Holguín. ¿Cómo anda la situación de los presos en las cárceles holguineras?
Bueno, cada día más compleja, primeramente porque continúa desabastecida, en este caso, las prisiones de medicamentos para tratar las dolencias, y en este caso, algunos reclusos que tienen, en este caso, patologías complejas, y esto sigue siendo difícil para ellos allí, los que están dentro de las cárceles castristas. Principalmente estamos hablando de los presos políticos, que la situación evidentemente es más compleja por la presión y el amañamiento que usa la, en este caso, la Seguridad del Estado con cárceles y prisiones para tratar a los presos políticos. La situación alimentaria, bueno, sigue siendo un total problema para los presos, primeramente por la per cápita tan baja que se le está administrando, y esto, cuando los familiares van a verlo, prácticamente parecen cadáveres andantes. Es una realidad que decirlo es un poco complejo hasta de creer, pero simplemente hay que ver estos rostros para saber la carga tan compleja que están viviendo en estos momentos, debido a, primeramente, la falta de medicamento, la alimentación y la represión tan grande que están viviendo, al punto de que ya no solamente la Seguridad del Estado, y en este caso cárceles y prisiones, también usa como ensañamiento con los presos políticos, sino también el control que están usando actualmente con hasta las llamadas telefónicas, donde son muy controladas a los presos políticos, y esto lo están haciendo asistido por un oficial que se posta al lado de ellos para escuchar, o sea, no hay privacidad ninguna, porque ellos escuchan exactamente hasta con quién están hablando y lo que están hablando, para evitar que esa situación desde dentro de la prisión, para que se desconozca un poco los atropellos que en estos momentos están sucediendo con los presos políticos. Son muchos los familiares que ahora en estos momentos también se quejan de las amenazas de la Seguridad del Estado, donde los privan hasta para trabajar si existe algún tipo de contacto con la oposición, o existe algún tipo de denuncia por parte de los familiares sobre la situación que hoy están viviendo los presos políticos. La mayoría sufren terribles amenazas, y como tal, esto ellos lo que le dicen es que va el prisionero político, y a estos prisioneros políticos, bueno, pues evidentemente a algunos le han cantado cantos de sirena para edulcorar un poco los oídos de estos prisioneros por un poco de mentira, y la otra es que a otros, bueno, pues los tienen bajo la presión, la amenaza y el aislamiento total para evitar que ellos denuncien las arbitrariedades que actualmente están ocurriendo dentro de las cárceles holguineras, y imagino que igual en todo el país.
Gracias en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora. Vámonos a una pausa informativa. En breve, cuando regresemos, dos economistas hablarán sobre el plan de las reformas bancarias dentro de Cuba. Regresamos en breve.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por nuestro técnico, al cargo de la cabina, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a seguir dándole seguimiento al tema de la anunciada bancarización del país por parte del Banco Central, los impactos y las aristas que esto tiene. Vámonos a La Habana, Cuba, hasta ahora, la verdad. Tenemos el contacto ahora con el máster en ciencias sociales, economista y también asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, anunció la prensa oficial algunas regulaciones nuevas La corporación CIMET comenzará de manera paulatina la eliminación del efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país. Mientras tanto, el Banco Central de Cuba ha dispuesto pues nuevas medidas en el camino hacia la bancarización del país. Así lo informó Alberto Quiñones Betancur, vicepresidente del Banco Central de Cuba, que mencionó que este proceso se realizará de forma gradual. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué implican y qué hay con estas nuevas medidas? ¿Hay una intención del gobierno de recoger la cantidad de papel, diría yo, moneda que hay en la calle? ¿Cómo ve usted todo esto?
Bueno, la propia resolución 111 emitida por el Banco Central de Cuba se deja claro que el problema fundamental que están teniendo ahora mismo es los elevados costos en la emisión monetaria. Si hoy en día el gobierno cubano le cuesta más producir un billete que realmente el valor nominal que este tiene. Si nos está diciendo de la crisis tremendísima que hay en la economía cubana. Por otro lado, la intención que ellos tienen ante esto es establecer los canales electrónicos para cobros y pagos. Pero resulta interesante aquí es que están estableciendo límites de hasta 5,000 pesos para las operaciones de cobro y pago en efectivo. Es decir, entre una mi pyme privada o una empresa estatal o cualquier tipo de entidad, incluso el cuerpo diplomático acreditado en la isla, que resulta muy interesante esto. Es decir, solamente podrá pagar hasta 5,000 pesos en efectivo. El resto tendrá que hacerlo a través de los canales electrónicos o utilizando cheques o cualquier otro tipo de documento que exprese un compromiso de pago.
A la misma vez, Ángela, esto tiene algunas contramedidas, porque nos decías tú que dinero no hay en la calle, hay escasez de dinero. ¿Es real esto?
Exactamente. Ahora mismo no hay efectivo en la calle. Sí, se habla de una inflación que es real, que existe, pero evidentemente al gobierno cubano se le ha ido de las manos la inflación a tal punto que no puede ni tan siquiera continuar imprimiendo efectivo. Y entonces vamos a ver una inflación en el marco digital, en el marco electrónico, donde se disparará evidentemente el valor de las monedas, es decir, el euro, el dólar, este MLC creado por el gobierno cubano, pero también se disparará el valor del peso cubano en efectivo. Y ahora mismo en muchos lugares se cotiza alrededor de 1,000 pesos cubanos una transferencia. Es decir, una transferencia de 1,100 pesos cubanos usted solamente recibe. Es decir, vamos a decirlo de alguna manera, en efectivo, 1,000 pesos. Usted transfiere 1,100 y recibe 1,000 pesos. Usted transfiere 1,000 y recibe 900. Y esta es una realidad que se está viviendo ahora mismo al interior, sobre todo de la isla.
Ahora, Ángel, la solución al proceso inflacionario pasa por colectar, recoger dinero, evitar el exceso de circulante de dinero, o esto tiene otras aristas, como por ejemplo, aumentar la disponibilidad de productos para balancear la inflación que hay en la calle. Sí. ¿Cómo lo ve usted?
Hay que aumentar la oferta. La oferta no se puede aumentar solo comercializando, sino también produciendo. Pero es que el gobierno cubano tienen restringido también el número de actividades que pueden realizar las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, estas MIPYMES no pueden realizar o no pueden trabajar en determinados sectores. Y no voy a hablar ya de sectores productivos. Vamos a hablar, por ejemplo, la transportación en trenes. Esas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden administrar un tren. Y el gobierno cubano hoy no tiene la capacidad tampoco para enfrentar los costos y gastos que genera este servicio vital. Vamos a decir, si se trata no solo de transportar a la población, estaríamos hablando también de transportar mercancía. Y hoy el gobierno cubano no tiene la capacidad para gestionarlo. Y esa es una de las causas también, es decir, ese problema que existe con el transporte es una de las causas que tiene hoy y que eleva los precios al interior del país.
Óigame, licenciado, otro tema interesante. Resulta ser que ahora el oficialismo quiere pasarle la pelota oscura, que son las MIPYMES las responsables de la inflación que hay de los productos en la calle. Pero realmente las MIPYMES se rigen, como yo lo veo, que no soy economista, por la oferta y la demanda. Ellos tienen que hacer una inversión y no van a perder dinero. ¿Cómo lo ve usted?
Tomás, hoy tuve una discusión casualmente en la mañana sobre el tema, en la calle precisamente. Y creo que la gente se confunde, se está dejando manipular, se está dejando llevar por las emociones y no recuerdan, a veces se olvida, de que en enero del 2021, cuando se inició la tarea de ordenamiento, amanecía a 45 pesos un dólar. Y luego, ya en mayo estaba cerca de 65 pesos y todavía no existían las micro, pequeñas y medianas empresas que llegaron en septiembre del propio año. Es decir, recordar que el problema inflacionario que tenemos no es y no está originado por las micro, pequeñas y medianas empresas, que si bien tienen que realizar muchas maniobras para poder obtener, para poder recuperar su inversión inicial, que es en dólares y en euros. Por tanto, tienen que moverse, vamos a decir, dentro de un escenario informal. Yo creo que más que nada se debe esta cuestión de la inflación a la especulación que se genera en el mercado, pero sobre todo a un ambiente, a un marco legal inestable. El marco legal inestable genera todo este tipo de circunstancias. Si no tuviéramos eso, evidentemente no tuviéramos especulación en el mercado, no tuviéramos las carencias que hoy tenemos, y evidentemente, como decimos nosotros, otro gallo cantaría.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pital. Vámonos ya a Valencia, España, dándole ya las buenas tardes al destacado economista Elías Salmo Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, tenemos varios temas. Un gusto, como siempre, tenerlo acá en nuestro espacio. Hay varios temas de interés, pero quisiera iniciar por uno de los que más le ha llamado la atención a usted, que es el anuncio, pues, de la nueva disposición del Banco Central de Cuba, nuevas medidas, según ellos, en el camino hacia la bancarización del país. Y en este contexto, pues, ya anunció la corporación Cimex que van a comenzar entre el 1 de septiembre y 31 de octubre, de manera paulatina, la eliminación del uso del efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país. ¿Cuál es su lectura, suspicaz como siempre, que usted ha visto en esto? ¿De qué estamos hablando y cuáles son los riesgos que conlleva?
Bueno, la primera lectura que hago yo, como sabes, siempre cuestiono el modo de proceder del gobierno comunista. Yo creo que ellos todavía están convencidos de que pueden dirigir la economía cubana publicando normas en la Gaceta Oficial que luego después entienden que hay que cumplir, ¿verdad? Bueno, ese procedimiento es erróneo, porque parte de una idea equivocada, y es que lo que se publica en la Gaceta Oficial es lo ideal o lo adecuado, y que la gente, los actores económicos, lo van a cumplir de manera mansa. Y ni siquiera con la represión y con las medidas que tienen ellos coercitivas lo consiguen. Y el ejemplo clarísimo es esto que va a pasar ahora con el tema de el pago mediante dinero electrónico. ¿No sería más razonable, pregunto yo a nuestros queridos oyentes, no sería más razonable que el gobierno comunista analizara primero cómo se paga en Cuba las transacciones y por qué? Es decir, hacer un estudio primero, conocer la realidad y luego diseñar normas que sean coherentes con esa realidad, no querer transformarla. Estos llevan 64 años interfiriendo en la libertad de elección de las personas, en los derechos de propiedad, interfiriendo en las decisiones de los actores económicos, y se creen que así pueden llevar a la economía cubana a algún sitio, y lo que las están llevando es a auténtico desastre. Particularmente esta medida, esta decisión que ha tomado el Banco Central, se toma en un momento además muy grave desde el punto de vista económico, y los efectos que puede tener pueden ser enormemente negativos, porque en Cuba todavía, por desgracia, la gente tiene que mantener un volumen de efectivo muy importante para las transacciones que se hacen en el ámbito de la economía informal. Y es que en la economía informal tú no puedes pagar con tarjeta ni con dinero electrónico, porque entonces eso aflora y el Estado lo conoce. En la economía informal se paga en cash, en efectivo, en papel. Y no nos olvidemos que ahí es donde realmente los cubanos resuelven, porque lo que hay en las tiendas estatales es el mínimo. Y luego, por otra parte, no solo la economía informal condiciona el uso del efectivo, es que el problema también radica en que la economía cubana, según datos dados por el ministro Gil, la circulación monetaria está dividida entre un 70% en pesos cubanos y un 30% en moneda libremente convertible. La moneda libremente convertible seguro que no plantea problemas para pagar con dinero electrónico. Eso yo estoy seguro de que lo resuelven. Pero ¿qué pasa con ese otro 70%? que es el dinero en pesos cubanos que los cubanos utilizan para pagar todas estas compras que se realizan fundamentalmente al Estado. Bueno, pues ahí es donde está la gran duda que tengo yo, al margen de los efectos macroeconómicos que puede tener una medida como esta, que ataca fundamentalmente aspectos como la velocidad del dinero, que es un parámetro fundamental para establecer un cierto control de la cantidad de dinero, y tengo verdadero pavor, pánico, desde el punto de vista técnico, de que esta medida sea una de las que han incluido en el programa este que llaman ellos de estabilización, del que no hemos oído hablar nada, y que se crean que con una medida como esta van a controlar la inflación. Y lo cual es absolutamente indecente desde el punto de vista técnico, porque no se va a controlar la inflación quitando el dinero en efectivo de la circulación. Ese dinero va a seguir ahí, salvo que la gente lo queme, y nadie lo va a quemar porque ese dinero se puede utilizar en algún momento. Por lo tanto, creo que estamos de nuevo ante un experimento que va a salir mal.
Ahora, antes de pasar a otro tema, esto que usted está planteando viene a tono con lo que yo le voy a decir. Ahora, resulta ser que yo estaba viendo un post del oficialismo. Resulta ser que ahora las MIPYMES, que con todos los pros y los contras que tienen los propios cubanos de este espacio, me han dicho a mí que son los que le están resolviendo la comida a los cubanos porque el Estado colapsó. Bueno, pues ahora el oficialismo está echándole el muerto a las MIPYMES, que son los responsables de la inflación en Cuba. Tremenda injusticia, Elías. En el año 2021, cuando no existían MIPYMES, hay que recordar cuando Marino Murillo lanzó la tarea del ordenamiento, en semanas se duplicó el valor del dólar en Cuba y después se fue triplicando y cuatriplicando y ha llegado ya a 230. Entonces, ¿es las MIPYMES o es el Estado?
No, evidentemente llevan ya algunos meses haciendo una campaña feroz contra las MIPYMES. Yo creo que es una demostración clara de que el régimen no quiere actividad económica privada, que no quiere rentabilidad, que no quiere beneficio, que no quiere que el sector privado crezca. Y en ese sentido, culpar a las MIPYMES de la inflación me parece injusto. Mira, voy a darte un dato. En el índice de precios al consumo del pasado mes de mayo, tú sabes que se descompone en diferentes elementos, está ahí el de alimentación, está el de vestido y calzado, está el de la energía, en fin, hay una serie de componentes. El componente que ha decrecido los precios, llámate, es a bebidas, el componente de las bebidas alcohólicas, que es fundamentalmente lo que comercializan las MIPYMES, porque el otro día vi una nota en Granma que decía que las MIPYMES se dedicaban a comprar las cervezas en Santo Domingo y venderlas luego en Cuba, y que no hacían transformación y que lo que había que hacer era producir la cerveza en Cuba. No, la MIPYME hace lo que le tiene que hacer para ganar dinero, que para eso está creada. Bueno, pues esos productos que venden las MIPYMES son los únicos que están bajando los precios en el IPC. La alimentación, que corre a cargo del gobierno comunista, el 66% de aumento de los precios. El alcohol, que venden las MIPYMES, las botellas de alcohol, de cerveza, etcétera, descensos de hasta un 1% y un 2% en los precios. Por lo tanto, las MIPYMES no son inflacionistas. El que es inflacionista es el gobierno comunista, con su déficit desbocado y con medidas como la tarea de ordenamiento, que lo que han hecho ha sido, bueno, pues alterar los equilibrios básicos de la economía cubana.
Bueno, pues profesor, hablando del turismo, que como todos sabemos, sí, y usted alertó antes que nadie en este espacio que no iban a cumplir y no han cumplido, pues el plan anual, ha estado de visita por uno de los polos turísticos más importantes del país, Trinidad, la Villa de Trinidad, pues el primer ministro Manuel Marrero, que ha estado evaluando. Estas personas son unos evaluadores por excelencia. Sí, sí. Todos los procesos de inversiones. Y Marrero pues llegó a la conclusión, como llegan la mayoría de los funcionarios cubanos, que tiene el as bajo la manga. Él dice que lo que hay es que sumar a cada sector, articular todas las formas de gestión económica e impulsar, para impulsar la revitalización del turismo en Trinidad. ¿Está bien encaminado o falla Marrero nuevamente?
Bueno, yo creo que Marrero fue ministro de Turismo y es una persona que se desempeñó profesionalmente durante muchos años en el modelo turístico cubano cuando Fidel Castro autorizó la apertura durante el periodo especial. Por lo tanto, hay que suponer que debe de tener algún conocimiento del sector. Lo que pasa es que luego después las cosas no le salen bien. El otro día estaba leyendo yo las conclusiones de la Junta de Accionistas de la cadena Sol Meliá, que se publicaron aquí en España en un periódico económico, que decía que los resultados de la compañía a nivel mundial se veían lastrados por los bajos resultados de Cuba, de los hoteles de Cuba. Y esto debe estar pasándole a todas las cadenas hoteleras. Y las cadenas hoteleras le estarán diciendo al gobierno comunista, oye, ¿qué pasa que no vienen los turistas? ¿Qué está ocurriendo que no estás activando bien la política turística? Y ellos lo único que hacen es construir más y más hoteles. Luego se han metido ellos mismos en un lío del que va a ser muy difícil que sepan salir. A mí me hace gracia, por ejemplo, las declaraciones de Marrero diciendo que los polos turísticos tienen que suministrar absolutamente todos los productos que se utilizan por los hoteles. ¡Qué gracia! Me pongo yo a pensar ahora, por ejemplo, en Corfú o en la isla de esta que está cerquita de Amalfi en Italia, la isla de Capri. Pues tú imagínate, Tomás, esos destinos turísticos mundiales que tuvieran granjas de pollos alrededor para suministrar los pollos a los hoteles. Yo, de verdad, cuando oigo a Marrero y a los responsables de Cuba hablar de estas cosas, de que hay que criar pescados en estanques fabricados en las puertas de las casas, que hay que criar puercos en la casa, que hay que criar pollo, y que eso luego después sirve para vendérselo al turismo para conseguir dólares, yo estoy pensando, desgraciadamente, en que alguien se ha vuelto loco en el régimen comunista cubano, que alguien ha perdido el sentido de la realidad, porque así no es como funciona una economía. Una economía precisamente funciona con la especialización. Y en Benidorm, en España, todos los días entran centenares de camiones transportando todos los productos que consumen los hoteles que hay, que están repletos en esta época del año y al 100% de ocupación. Y en esos camiones que vienen de muchos puntos del territorio nacional llega la carne, el pescado, la fruta, la ropa, lo que se consume en los hoteles. Nadie está pensando que se vayan a abrir granjas de pollo en Benidorm. Eso va contra la ración, contra lo que podríamos denominar la racionalidad y la eficacia. Y estos comunistas andan diciendo esas cosas.
Bueno, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las principales ciudades de España, todo el cochinillo delicioso que se asa, sí, se hace en Segovia, no se hace, hombre, en Madrid. Claro. Y se trae desde allá, hay camiones y todo, y funciona, claro, perfectamente. Y
claro, el marisco, por ejemplo, que se come en un hotel en Valencia, no se coge en el mar de Valencia, que tiene menos mariscos que en Galicia.
Que en Galicia, claro.
Y lo que hacen es que llegan los camiones refrigerados de Galicia para que los hoteles de Valencia tengan para sus clientes el marisco fresco y el de mayor calidad. Y esto es lo que se hace en una economía. Pero esa idea de polos que dijo el ministro, no sé, polos de turismo, donde todo se produzca para que el hotel tenga todo cerca, eso es demencial.
Elías, es lo que nos dice Patricia, nuestra productora. No hay infraestructura en el país, por eso Marrero dice esas cosas.
Claro, claro. El problema es que la economía cubana está completamente desmantelada. El comunismo la ha destruido. Y la tarea de ordenamiento se ha encargado de poner la puntilla. Y aquel sistema económico no funciona ni va a funcionar. Lo hemos dicho aquí en tu programa. El año 2023, esto que viene ahora, va a ser todavía mucho más duro de lo que se ha vivido hasta ahora. Y va a provocar una situación de mucha tensión social porque la gente ya no aguanta más.
Bueno, en este último segmento, un tema que es uno de los clásicos suyos, ya está promediando a nivel nacional 230 pesos cubanos, un dólar. Algunos cubanos atrevidamente de la calle, que es donde Cubo Resto en el mercado informal, se atreven a asegurar que para fin de año puede estar en 250 pesos. Pesos en moneda nacional, un dólar. Elías, hoy la libra de arroz en el mercado informal, que es el que rige los destinos de los cubanos, ya cuesta 270 pesos. Como todos sabemos, la canasta básica subsidiada ha colapsado, reconocido por los propios oficialistas. Más de 500 pesos una libra de carne cerdo. Y la libra de pollo que se importa de Estados Unidos y que venden muchas MIPYMES, cuesta 170 pesos. El paquete de 10 kilogramos, 1.700 pesos. Casi el salario de un retirado o el salario mínimo de un cubano. ¿De qué estamos hablando, Elías?
Estamos hablando de que este es uno de los ejemplos clarísimos del desastre en el que está sumida la economía cubana, porque con cuanto más suba el dólar con respecto al peso, las personas que ganan en pesos sus salarios y sus pensiones se van a ir cada vez empobreciendo más, no solo por culpa de la inflación, que ha crecido un 45% hasta el mes de mayo, sino por culpa de la depreciación del peso. Tú piensas, por ejemplo, en un cubano que en el mes de enero de este año ganaba 2.100 pesos al mes. Esos 2.100 pesos, que es el salario mínimo, al cambio que había en aquel momento de unos 120, 130 pesos cubanos por dólar, tenía aproximadamente unos 12, 13 dólares para poder decir, bueno, tengo 12, 13 dólares. Cuando el peso cubano se desploma a los 230, como está en este momento, esa pensión que no ha subido evidentemente y sigue estando en 2.100, o ese salario mínimo, va a caer por debajo de los 8 dólares. ¿Y qué se puede comprar con 8 dólares? Porque ya no es comprar con pesos cubanos. El problema del peso cubano es que no sirve para nada. Y la gente no lo quiere. La gente tiene que cambiar los pesos cubanos a dólares para poder comprar champú, para poder comprar detergente, para poder comprar matamosquitos, para poder comprar las cosas que el régimen comunista nos suministra a través de la canasta normada. Y ahí es donde viene la dificultad. Y eso es lo que genera esa gran demanda de dólares en Cuba, provocada por el propio régimen que mantiene esa dualidad monetaria, que no quiere separarse de ella, a pesar de que se puso en marcha la tarea de ordenamiento, si tú te acuerdas, con el objetivo principal de unificar las dos monedas y dejar solo el peso cubano. Bueno, pues lo que han conseguido es un peso cubano que está muerto y un dólar o una moneda libremente convertible, un euro, que campean con total libertad en la economía cubana en el ámbito tanto formal como informal. Y eso no es bueno. Eso acaba creando una sociedad injusta con grandes desigualdades sociales, que es la antítesis de lo que los comunistas dicen que han creado, ¿verdad?
Entonces, profesor, volviendo al final por donde comenzamos, con las nuevas regulaciones del gobierno, sí. Si la mayoría de los cubanos tienen que acudir al mercado negro, donde se paga con cash, para comprar lo que no hay en los mercados estatales,
sí.
Promover la tarjeta electrónica no es una gran reforma, porque eso no le sirve mucho a los cubanos.
¿Pero qué tarjeta electrónica van a promover si no tienen ni plástico para fabricarlas? Si el problema es que estas medidas hay que analizarlas en términos psicológicos, porque parece que las hayan hecho personas que están dementes. O sea, si el problema es que luego después no va a haber ni plástico para fabricarlas, no tiene ninguna viabilidad el dinero de plástico en Cuba. Y el pago en electrónico se va a retrasar hasta el fin de los días, porque todavía hay cubanos que cobran su pensión o su salario con un sobrecito en el que dentro le meten los billetes. Y esta es la realidad de ese país, que está completamente atrasado. Y en buena medida porque la población que vive en Cuba tampoco ha exigido cambios ni reformas económicas y se ha ido adaptando a esta situación, que cuando salen de Cuba y ven lo que está pasando aquí en España, por ejemplo, que recientemente he tenido casos aquí que acaban de llegar, no pueden entender la enorme variedad de compra de productos, de servicios, de todo tipo de medios que tenemos en las sociedades avanzadas y no tan avanzadas. Para nuestra vida, que en Cuba son impensables. Yo creo que este es el problema fundamental de fondo. Y insisto, la situación del cambio del peso cubano con el dólar, la inflación y todas esas tensiones que hay en este momento en la economía cubana crean esa sensación de desigualdad, de desequilibrios, de vulnerabilidades, que son la antítesis de lo que el régimen comunista ha venido diciendo 64 años, y habrá muchos cubanos que se van a despertar y van a decir: ¿pero dónde estoy? Este no es el modelo del hombre nuevo que me hablaron a mí del Che Guevara, esto es una basura. Y yo creo que ese despertar es el punto de partida de un gran estallido social, que es lo que yo creo que inevitablemente puede producirse.
Gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amos Bravo. Concluyendo así nuestro programa acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.